Bueno, para los que lo están esperando, esta es la charla del Padre. Vamos a hablar del Padre, ya que hemos hablado de la Madre y del Hijo. Y bueno, cuando hemos escuchado esta mañana, ¿no?, que ese Padre es la cabeza de la familia, los hijos en el centro, qué bonito. No, déjalos aquí, no pasa nada. No molesta, mientras no pregunten. Bueno, el Padre es esa cabeza de la familia, que como escuchábamos antes, es admirar la historia de San José y de María. Veíamos como es a él, a José, al menos digno por su condición, al que se le aparece ese ángel en cuatro ocasiones, justamente para indicarle cómo conducir la familia y cómo ponerse en camino. Coge a la madre y al niño y vete a Egipto, o regresa a Nazaret. Y él se convierte entonces en un hombre santo, en un hombre, tiene que ser hombre de Dios, por eso la figura del Padre, para que él sea verdaderamente esa autoridad en la familia, esa referencia. La verdad es que al hablar de autoridad muchas veces caemos un poco en ser hijos de nuestra época y en los prejuicios que tenemos frente a la autoridad o esa imagen de autoridad como poder de decisión, de mando, es decir, el coordinio y mando. Y incluso cuando se habla de ese tema entre familias que han escuchado estas cosas más veces, siempre surgen esos recelos, ¿no? Porque ven esa autoridad como competencia. Claro, si el padre es autoridad, pues claro, la mujer no, y por lo tanto, eso de que la mujer esté ahí para respaldar esa autoridad del padre es como menos valor, como menos importante, como ¿dónde está esa igualdad? Si todos somos iguales. Y vamos a una sociedad en la cual es verdad que todos somos iguales, ¿no? Y es lo que se nos invita también a vivir y a querer sin pasar por esas diferencias que existen entre el hombre y la mujer, y esas diferencias entre el padre y la madre, que no son iguales y no son intercambiables, y no da igual que sean hombre y hombre, mujer y mujer, no da igual. O sea, esas cosas que nos quieren vender como normales no son normales, ¿no? Entonces, cuando volvemos hoy también a pensar en esto, vamos a pensar en esa imagen de padre que queremos para nuestras familias, y aquí son los padres los primeros interpelados, ¿no? Porque claro, para ser autoridad y para ser padre uno tiene que anhelar y aspirar a ser santo, para realmente poder hablar con los ángeles y que los ángeles sean los que conduzcan mi vida y no mis caprichos o mis deseos egoístas. Esa autoridad que es ser autor de la vida y que es servir la vida ajena, ese autoridad que pasa por el servicio. Cristo, cuando le miraban los fariseos, decían, este hombre tiene autoridad. Y reconocían una autoridad que no sabía de dónde venía. Pero que esa autoridad, como escuchábamos antes, de la coherencia, de la autenticidad, del servicio. Esa autoridad que dentro de poco se va a poner a lavar los pies a los discípulos y a su maestro. Esa autoridad que va a servir a los suyos, siendo él el maestro. Por eso todo esto nos cuestiona como padres y nos cuestiona nuestra forma de ser autoridad, en nuestra forma de estar. La autoridad es la que está, no tanto la que hace. No consiste en hacer la autoridad, sino esa autoridad que Cristo tenía con el solo hecho de estar presente. En sus silencios tenía autoridad. Muchas veces, no necesariamente en sus palabras, sino ya en el silencio, Cristo despertaba esa autoridad frente a los demás. Por eso es bueno acercarse a este tema libre de prejuicios, limpiar esos prejuicios que llevamos en el corazón para plantearnos cómo somos el padre y la madre de esa cabeza, de ese corazón en nuestra familia, cada uno con su originalidad, con su forma de ser, con su misión muy concreta. Aquí viene la pregunta de cómo debe educar ese padre. Los padres educan, tienen que educar a los hijos en la obediencia y en la audacia. Deben aprender de mí a ser audaces. El padre es el que puede proyectar al hijo, el que lo lanza, el que lo saca. Siempre pasaba en los campamentos que las madres eran las más temerosas de dejar a los niños, y los padres son los que lanzan a los niños al campamento. Venga, vete, vete, al campamento, disfruta. Y las madres se preocupaban más, eran las que llamaban casi todos los días para ver cómo estaba el hijo. Y cuando escuchaban que lloraba, de alguna forma se sentían conmovidas y contentas, porque les echaban de menos los niños. Y los monitores se quedaban consolando a los niños. Pero bueno, es normal, era madre. O sea, pocos padres llamaban para que su hijo le llorase. Algunos hay también, pero menos. Y el padre educa, tiene que educar por su forma de ser y por cómo es él, en esa obediencia, en esa audacia. Obediencia que pasa por el seguimiento a esa persona que es autoridad, más que a la ley. El problema muchas veces es que vemos la obediencia y la ley y no vemos al legislador detrás. No vemos a Dios detrás de ese padre. No vemos a Dios encarnado en el padre. Santa Teresita de Jesús es la que más nos habla justamente de esa imagen de padre que ella tenía. Cuando Santa Teresita cuenta de cómo veía a su padre, ella decía que iba a rezar con él a la iglesia, el Santísimo estaba expuesto, y ella en lugar de mirar el Santísimo, miraba a su padre. Y mirando a su padre, aprendió a rezar. Y mirando cómo sufrió su padre después la enfermedad y el dolor, entendió ese amor de Cristo tan grande que sufrió en la cruz por sus hijos. Y ella entendió el amor de su padre. El amor del padre se nos hace concreto, el amor de los padres nos hace concreto en el padre. Qué difícil es muchas veces en la sociedad de hoy hablar de Dios Padre, porque como también dicen los psicólogos, vivimos en una sociedad de huérfanos con padres vivos. Hay una crisis del padre, por eso el padre le hace tanto hincapié justamente en la paternidad. El padre que antes, que él mismo no tiene una experiencia de un padre humano que lo quisiera, sino un padre que no lo reconoció. Y en esa experiencia, sin embargo, sanada, él va a ser padre para muchos. Y él, justamente, que había experimentado esa carencia, se da cuenta y comparte con el hombre de hoy esa carencia tan fuerte de paternidad. Hoy en día hay muchos jóvenes que, teniendo padres, no tienen padres, o no experimentan al padre como padre, y no ven a su padre como un reflejo de Dios, y no encuentran ese lugar de reposo, de seguridad en su padre. Y eso se marca en el alma para siempre, y es una herida que después, por supuesto, hay otros caminos para sanarla, pero que el ideal siempre sigue siendo, ¿no?, que nuestros hijos tengan esas experiencias sanas de familia, donde puedan tener experiencias sanas de paternidad y puedan tener relaciones sanas con su padre que le lleven a imaginarse a un Dios Padre como es. Un Dios Padre misericordioso, un Dios Padre que es autoridad, un Dios Padre que lo ama, que lo acoge, que lo espera. Si faltan esos puentes humanos, el hombre se siente perdido para imaginar a ese Dios. Se lo imagina como juez, se lo imagina como policía, o simplemente no se lo imagina. Y entonces la imagen de Dios se desvirtúa o se empequeñece. Por eso hay que preguntarnos también cómo somos padres en nuestras casas. Si vuestros hijos vienen vosotros un reflejo de ese Dios, como hacía Santa Teresita. Ese amor de padre que supone y exige un respeto. Los padres tienen que despertar en el hijo el respeto, pero parte necesariamente del respeto del padre hacia el hijo. Estoy hablando con un matrimonio que comentaba que les costaba imaginarse esa vertiente, ¿no?, del respeto del padre hacia el hijo, porque a veces nos puede costar más respetar al hijo porque sentimos como que está haciéndose y nos olvidamos de que nosotros también lo estamos haciendo y vemos al hijo tan débil que pensamos en todo lo que debería ser y nos cuesta respetar lo que es, aunque lo que es no nos guste, siendo una parte de ese proceso, y rechazando esa parte del proceso estamos rechazando al hijo. Y no aceptamos también, entonces tampoco, cuando experimentamos en nosotros también esos momentos del proceso de crecimiento. Nos cuesta imaginarnos, en realidad, muchas veces, que no somos el producto final de nuestra vida, sino que somos santos en camino. Y cuando nos vemos así y nos rechazamos por vernos imperfectos, no estamos siendo fieles a Cristo. Porque Cristo nos quiere como somos. Cristo nos acepta en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez. Es el primero que se abaja para recoger nuestra miseria y para entender que estamos creciendo, que estamos caminando. Y que la vida no consiste en no pecar, sino en crecer, en el amor a Dios, y en entregarnos cada día más por entero. Que nuestra vida no consiste en presentarle a Jesús una tarjeta impecable con todos los méritos que tenemos, sino en arrodillarnos delante del Padre, abrazarnos a sus rodillas y pedirle que nos acoja de nuevo como hijos, porque hemos pecado. Y que cuando eso lo vivimos como padres con nuestros hijos, esa experiencia también nos sana a nosotros, en nuestro corazón. Cuando presentamos a ese hijo que se arrodilla ante nosotros, cuando nos pide perdón, cuando nos pide que entendamos su proceso, que lo aceptemos en el momento en que se encuentra, que reconozcamos que está creciendo, nos hacemos niños nosotros como ellos para volver la mirada a Cristo, volver la mirada al Padre y arrodillarnos ante Él como ese niño que es capaz de pedir perdón, que es capaz de demostrarte lo que es. Y muchas veces cuando tenemos simplemente mostrar las máscaras, lo perfectos que somos, o queremos mostrar a nuestro hijo un modelo perfecto de padre o de hombre, nuestro hijo, qué difícil es a los hijos que tienen padres perfectos o que creen que son perfectos, crecer sanamente. Porque si el padre es perfecto y el hijo quiere ser como el padre, la fastidio, porque no funciona. Y ahí se producen las crisis, las grandes crisis del hombre moderno, de hoy, que llegue un padre que le exige ser perfecto en todo, hacer todo impecable, ni una mancha. Cuando él no lo hace, pero el hijo no lo ve, muchas veces. Y ante ese padre perfecto el hijo huye, porque él no lo es. Qué difícil educar, y por eso, cuando hablamos de estas cosas, parece como si fuera fácil sobre el papel, y decís, claro, como el padre de Carlos no tiene 5 hijos como yo, pues claro, si lo dice, qué fácil. Aunque los padres y las hermanas también tenemos hijos espirituales que también nos dan guerra y que también están en ese camino, creciendo. Pero uno aprende a ser padre misericordioso experimentando justamente esa debilidad que me refleja mi debilidad y que me hace sentirme débil, débil como padre. Un padre que es débil, un padre que reconoce que está en camino, él mismo. Si pensamos que ya hemos acabado y que ya no hay nada más que cambiar, estamos mal. Ahí sí que estamos mal. Ni a los 70, ni a los 80, ni a los 50. Siempre, siempre estamos en ese proceso de cambio. No sé cuántos años lleváis de matrimonio vosotros. ¿Cuántos?
60, pues 48. 7 y ya.
Casi 40. Y los que menos llevan, ¿quiénes son? Que lleváis meses. Yo creo que en todo momento de nuestra caminar, ¿no? Como matrimonios, hasta casi los 50, hasta casi las 9 de oro, ¿no? Hasta ese momento, y al comienzo, siempre nos damos cuenta de que estamos en camino, de que tenemos que aprender, de que estamos creciendo, de que Dios nos sigue transformando, de que María tiene mucho trabajo que hacer con nosotros, gracias a Dios, y que por eso, cuando miramos a nuestros hijos, vemos, bueno, nos despierta la misericordia. Y si no la despierta, quiere decir que somos como rocas, ¿no? Como piedras. Pero si no, cuando nos conmovemos con nuestros hijos, estamos haciendo que nuestro corazón se conmueva ante Dios. Ese es el padre que se sabe pequeño, que se sabe que está en camino, que sabe que Dios lo sigue formando. Pero que así es reflejo del Padre. Qué impresionante Dios que ha querido reflejar su divinidad en la imperfección de un bebé. En la imperfección de ese niño ese niño de Belén, o ese hijo de Nazaret. En la imperfección del hombre ha querido reflejarse. Y ha querido entonces por decirnos, en vosotros me voy a reflejar yo. No cuando seáis perfectos, no cuando hagáis todo bien, no cuando vuestro cuarto esté recogido y limpio y perfecto. Ahí se va a reflejar mi neurosis con el orden, pero nada más. Ahí no se va a reflejar a Dios, se va a reflejar a Dios en ese corazón arrepentido, en ese corazón de niño dispuesto a aprender siempre, en ese corazón capaz de abajarse para mostrar la grandeza de Dios, en ese corazón que acoge al que llega, que acoge a cualquier hijo que se le acerca y que se abraza a sus rodillas, en ese corazón débil, pero que sabe que puede cambiar el mundo con su pequeñez, en ese corazón que está dispuesto siempre a abrazarse a Dios Padre y a María. Es el corazón que Dios quiere para los padres, es el corazón de la misericordia, no el de las normas, no el de los ritos, no el de las leyes perfectas, sino el del Padre que se abaja para acoger al Hijo. Y cuando miramos la parábola del Hijo pródigo, pues decimos, queremos ser como ese Padre. Soñamos con ser con ese Padre. Pero con ese Padre que por supuesto tenía a esa Madre al lado, esa Madre junto a él. Esa es la unidad que soñamos para cada familia, donde no se vea la autoridad como competencia, sino como trabajo en común, donde no se vea a los hijos como el lugar donde se muestra quién es más y quién es menos, donde el cariño está por encima de todo y el amor vence las diferencias. Ese es el modelo que nos presenta Nazaret. Esa es la imagen que se quiere reflejar en vosotros como familia, en nosotros humanamente. Y nosotros los demás van a ver a Dios y vuestros hijos van a descubrir a Dios. Por eso la familia es la iglesia doméstica, la primera iglesia doméstica donde Cristo se engendra en vuestros corazones, en vuestro hogar. Y ahí donde sois padres y madres es donde Cristo nace y se encarna. Pero para poder reflejar ese rostro de Dios, debemos quitar entonces tantas máscaras que no son auténticas. Y saber educar entonces a nuestros hijos a ser auténticos, a ser veraces. El hijo, como decía antes la hermana, va a ver lo que hay en nosotros y nos va a seguir en nuestro ejemplo, en lo que hacemos, en lo que somos. Muchas veces menos en lo que decimos. ¿Cuántas palabras habrán quedado grabadas en vuestros hijos, vuestras? No tantas, como gestos, como momentos, como circunstancias, como actitudes vuestras, que sí que se quedan grabadas. Y ahí es donde educa Dios, a través vuestro, a través también de vuestros fallos, de vuestras carencias, a través de aceptar la culpa. El Padre siempre ha hablado de la culpa, de esa culpa que cuando es aceptada, cuando es reconocida, ayuda a crecer. Y cuando es reprimida, cuando es negada, entonces daña el alma. Vivimos en una sociedad hoy en la cual muchas veces la culpa no quiere ser reconocida, nadie es responsable de nada. Si me salté el semáforo en rojo, mientras no me pillen, no soy responsable. Mientras no me pillen haciendo cosas malas, no soy responsable. Y no nos damos cuenta de que nuestros actos nos hacen. Yo me hago mentiroso mintiendo. No nazco mentiroso. Yo me hago ladrón robando. No nazco ladrón. Nuestros actos nos hacen. Y cuando nos olvidamos de la importancia de nuestros actos, es cuando entonces dejamos de creer en que yo me hago santo viviendo santamente, haciendo actos santos, dejando que Dios me haga santo. Ese es el camino. Pero cuando no reconocemos nuestra responsabilidad, cuando no asumimos aquello que hacemos mal, cuando nos entregamos a Dios como ese hijo pródigo que se arrodilla ante el Padre, cuando no aceptamos que somos débiles y queremos ser perfectos y no fallar, vivimos con una terrible presión en el alma. Y lo que queremos justamente lo contrario. Qué bueno para los hijos ver a padres alegres, padres que llegan a casa están distendidos, sin tensiones, tranquilos, padres donde pueden descansar ellos, donde pueden encontrar un hogar, donde puedan sentirse a gusto. Padres que no están todo el día recriminando, sino acogiendo, pero poniendo las cosas claras y la idea clara, por supuesto. Poniendo siempre la meta como el ideal al cual tienden, no dejando de soñar por lo más alto, sino caminando siempre hacia ese ideal, pero siempre desde la pequeñez y desde la experiencia de la fragilidad. Vamos a ir acabando por aquí, pero simplemente, entre tantas cosas que hemos dicho, lo importante es lo que haya dicho Dios en los corazones. Lo importante al acabar es ver, ¿no?, qué me ha dejado Dios en este día, qué me llevo, que he quedado todavía esta meditación hasta la hora de la misa, en la que podréis compartir con un matrimonio, pero también ojalá rezar, ¿no? Yo creo que lo importante del retiro siempre es el silencio. Aunque a algunos les ha costado comer en silencio, yo creo que hacer silencio ayuda, porque nos educa. Estamos tan acostumbrados a hablar y nos ayuda. Y por otro lado, yo creo que es importante ver qué nos deja Dios en este día. Y sobre todo que nos despierte el deseo de hacer retiros, de hacer silencio, de hacer ejercicios, de meditar sobre mi vida, porque si perdemos este hábito, perdemos la posibilidad de profundizar, de interiorizar en nuestro corazón y de plantearnos metas altas.